Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Le damos la bienvenida a todos ustedes, a algunos que están aquí por la primera vez, que también extendemos un caluroso bienvenido. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre un tema que creo que afecta a todos nosotros. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, oí la historia de un hombre cuando la industria de los cruceros se estaba poniendo más popular. Oí la historia de un hombre, William. Y William tenía un gran deseo de ir a un crucero. Él había oído muchas cosas sobre los cruceros y qué bonito, qué buen rato uno pasa. Y él decidió empezar a investigar el hecho de los cruceros. Y él empezó a mirar todos los diferentes clases de cruceros, diferentes barcos, diferentes tiempos de duración, y etcétera, etcétera. Y al final él decidió que él iba a tomar un crucero de 7 días. ¿Cuánto dicen amén? Decidió un crucero de 7 días en el Caribe. Y viendo que ahí, como él tenía bajos ingresos, o no bajos ingresos, pero ingresos limitados, él decidió empezar a ahorrar para este viaje, un viaje que él consideraba un viaje de una vida, ¿verdad? Y por 3 años él empezó a guardar su dinerito. Ustedes saben cómo eso es, ¿verdad? Y finalmente, después de mucha planificación y anticipación, vino el tiempo para él viajar. Pagó, pudo pagar por el viaje entero. Y ahí no, cuando llegó al barco, nunca cesó de ser fascinado con lo que era ese barco, todo lo que era bello, todo lo que era primera categoría, primera clase, las acomodaciones, cuando entraba a su cuarto de nuevo, como le arreglaban la toallita en una clase de animalito, que le ponían chocolate, eso, que todo estaba limpio, todo estaba sumamente profesional, ¿verdad? Inclusive ese primer día él conoció, curiosamente conoció una pareja y se hizo una amistad, y después que se dieron de cuenta que la pareja vivía como 2 o 3 cuadras de donde él vivía, entonces tuvieron eso, compartieron eso en común, pero algo sucedió, que cada vez que era tiempo para comer, William desaparecía, ¿verdad? Nadie lo vio comiendo nada. Pensaban, especialmente esta pareja que se juntó a él, pensaban que es extraño, nunca lo vemos en el salón de helado, nunca lo vemos en el horno de pizza, nunca lo vemos de noche, nunca lo vemos en ninguna de las comidas, aún el turno del de la comida es el mismo turno de nosotros, ¿verdad? Y después de 5 días no verlo en ningún lugar de comer, le preguntaron, oye, ¿y por qué es que tú nunca te vemos en la comida? ¿Verdad? Y no tiene sentido. Y él, un poco penoso, le dice a la pareja que él no tiene dinero para comer. Y él explicó que él estaba ahorrando por este viaje por muchos años, ¿okay? Y que él no pudo ahorrar suficiente para poder comprar la comida que el barco le ofrecía, ¿verdad? Entonces, lo que había hecho es que él había traído una maleta, y en esa maleta él tenía paqueticos de tuna fish, paqueticos de maní, barritas de granola, y lo que todos los cubanos saben, cuando no hay dinero en la casa, creo que tú comes salchichas de Viena, Viena sausages, ¿ok? Sus laticas de Viena, ¿ok? Y lo que pasaba es que cada vez que había un turno de comida, él se escapaba a su cuarto y ahí abría todo lo que le había proporcionado por esos 7 días, y él estaba ahí sosteniéndose a través de lo que él había empacado, ¿verdad? Y entonces la pareja no podían creer lo que estaba oyendo, y ellos le compartieron, tú sabes, suavemente, no sé si tú sabes, pero la comida del crucero es incluida en el precio, ¿verdad? Entonces ahora él es el que estaba en shock. Okay, porque ahora él sabía que ya estamos aquí en 5 días y él no podía creer las palabras, porque nunca en todos los bosquejos que había leído no sabía, sabía que estaba anunciada la comida, pero pensaba que había un precio adicional para toda esa comida. Pero entonces se enteró, sí, es verdad, y al momento que se enteró que todo estaba incluido, se pareció. Y de ahí para adelante lo vieron por 3 días seguidos, los 2 días que faltaban, comiendo, llenando su cara de toda la comida, ¿verdad? Esa historia la oí hace años, y me acuerda del tema que vamos a hablar hoy, que es un tema que se trata de la sanidad. Okay. La sanidad, como la comida en un crucero, es parte de lo que es el paquete. Okay. ¿Qué paquete? El paquete de la redención. Okay, lo que es el paquete de lo que es la salvación, y es uno de los muchos beneficios que la muerte de Cristo logró por nosotros, ¿verdad? Y igual que William, algunas veces no tomamos a ventaja o el beneficio porque no sabemos que es parte de la promesa de Dios para nosotros. Y por eso yo quiero tomar un poco de tiempo para aclarar ese tema. Y sabes que estamos hablando este año sobre las famosas historias en la Biblia. Y vamos a ver inclusive una historia que se da a cabo en Éxodo capítulo 15, creo que vienen ahí. Ahora vamos a empezar para simplemente decirle que en ningún lugar en la Biblia tú vas a encontrar la promesa que vamos a estar 100% libre de enfermedad. Nunca lo vas a encontrar, pero sí lo que vas a encontrar en muchos instantes, vas a encontrar la promesa que el Señor va a sanarnos de las enfermedades, ¿verdad? Ahora, ¿esto ocurre todo el tiempo? No, tú y yo sabemos, podemos observar las personas alrededor, ¿okay? Esto no ocurre 100% de los tiempos, pero el hecho que tú no lo puedes observar constantemente no quiere decir que no es real. Y no quiere decir que no existe para hoy, ¿verdad? No vayas a simplemente poner tu experiencia personal en lo que la Biblia nos enseña. Y hoy quiero tomar un tiempo para simplemente enseñarles sobre este no solamente un gran tema, pero un tema que es sumamente importante, ¿verdad? Y quiero que se fijen que Israel había acabado de salir de Egipto, en su esclavitud estaban ahí 420 años, vieron la mano milagrosa del Señor a través de las plagas, y ahora 3 días antes, okay, el Señor separó el Mar Rojo, donde ellos pudieron caminar, dice la Biblia, en tierra seca. El Señor los rescató, los liberó sobrenaturalmente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a seguir, y aquí en el versículo 22 estamos, de Éxodo capítulo 15, dice que cuando Moisés lidió el pueblo de Israel después del Mar Rojo, que se movieron a lo que era el desierto, ¿verdad? Entonces dice que ellos viajaron al desierto por 3 días y no encontraron agua. 3 días sin agua. Y llegaron al oasis, vamos a leerlo aquí, llegaron al oasis de Mara. Porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed ahí, dice el versículo 24. Comenzaron entonces a murmurar contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Y dice que Moisés, quiero que te fijes lo que está sucediendo. 3 días después de ver la mano de Dios, después de ver la liberación de Dios en sus propias vidas, personalmente probar de esos milagros, llegaron a un lugar donde tenía la apariencia de agua sana, ¿verdad? De agua dulce. Pero cuando llegaron a las aguas, se enteraron que esas aguas no estaban seguras para tomar. Aguas amargas, porque eso es lo que significa, la palabra mara significa amarga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Una de las cosas que nos enseña es que la vida está lleno de momentos amargos, ¿verdad? Hay pérdida, hay desacuerdos, hay separación, hay sueños quebrantados, hay relaciones que están fracturadas, hay accidentes, hay diagnósticos que tú no esperabas, hay cosas que traen amargura a la vida, ¿verdad? Y el texto dice que fueron 3 días sin encontrar agua, ¿verdad? Y esto es importante porque hay una falta de entendimiento en el pueblo de creyentes, que pensamos que el momento que tú recibes a Cristo, que de aquí para adelante, okay, de aquí para adelante todo va a ser bonito y placentero, maravilloso, okay. Y eso no es verdad. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Suena bien, pero mucha gente que no están tan bien informado lo creen, pero el problema es que no es cierto, ¿verdad? No es cierto, porque el Señor nunca nos promete una vida libre de aflicciones. Y esto es importante saber, ¿por qué? Porque mucha gente viene al Evangelio a través de qué, de promesas falsas que otros creyentes le dan. Y esa gente entonces, ¿qué? Cuando viene problema, cuando viene persecución, cuando viene tribulación, se ofenden. ¿Por qué? Porque esta no es la foto que tú me pintaste, ¿verdad? Pero el Señor nunca, aunque nunca nos prometió una vida libre de aflicción, Él sí nos promete liberación de esas aflicciones. Hay la diferencia, ¿verdad? Para que tú seas liberado, eso supone que tú tienes que ser liberado de algo. Tiene que haber algo por cual te hace falta ser liberado. Dice aquí en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor me libera, nos libera de todas ellas. Esa es una buena promesa, ¿verdad? Entonces, la pregunta que uno se hace muchas veces es, ¿por qué es que el Señor nos permite pasar por tiempos amargos? ¿Por qué? Hay varias razones. La primera razón es para probar tu fe, ¿verdad? Los israelitas acaban de ser testigos de que de la mano milagrosa del Señor, y no solamente una vez, no solamente en un instante, pero tiempo tras tiempo tras tiempo vieron la mano de Dios. Y ahora, ok, ellos vieron hace 3 días antes la mano de protección divina del Señor, como Él separó esas aguas, ¿verdad? Y ahora tú hubieras pensado que este mismo pueblo que vio todo eso, tú pensarías, ellos van a tener fe aquí cuando se están acercando a estas aguas de Mara. Pero no tuvieron fe. La fe se perdió en 3 días, ¿verdad? La fe es algo que es sumamente importante para nosotros, ¿verdad? Pero la fe se tiene que mantener. La fe se tiene que mantener. ¿Por qué? Porque la fe se pierde lentamente. Si tú no haces nada para estimular y crecer en tu fe, tú vas a perder tu fe, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con ellos, que ellos simplemente vieron, pero que no cuidaron su corazón para que esa fe no se pierda. Llegaron 3 días después y ahora estaban aquí sin fe, ¿verdad? Y así que el Señor nos, algunas veces, ¿qué es lo que Él hace? Él nos permite pasar tiempos amargos para comprobar, ¿para qué? Para estimular nuestra fe, ¿verdad? Para hacer, poner a prueba nuestra creencia, ¿verdad? La otra razón por cual el Señor permite tiempos amargos, lo tienes en el bosquejo, es para que tú y yo podemos buscarlo a Él más, ¿verdad? No es secreto que la razón número uno por cual la gente viene a la iglesia es porque están pasando una etapa en su vida donde necesitan de Dios, ¿verdad? Cuando el zapato se aprieta, ¿verdad? Cuando los tiempos están difíciles, es cuando muchas veces ahora uno por la primera vez abre la ventana del corazón al Señor. Que posiblemente Él ni estaba en tu mente, pero ahora cuando te encuentras pasando tiempos de amargura, tiempos que realmente te retan, tiempos de inquietud, eso es cuando uno está más disponible a buscar del Señor. Así que cuando, sabiendo que esa es la razón, eso es una de las razones por las cuales el Señor permite tiempos de amargura que entren en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo lo busquemos, ¿verdad? Dice Salmo 119:71, antes que yo fui afligido, yo me aparté. Fíjate lo que dice David, ¿verdad? Antes que fui afligido, yo me aparté, pero ahora busco de ti. Otra traducción dice que si yo no hubiera sido afligido, yo no hubiera buscado el consejo de Dios. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor permite tiempos de aflicción que entren en nuestras vidas. ¿Para la razón de qué? De motivarnos, llegar a los pies de Él y buscar más de Él, y conseguir en esa búsqueda, conseguir más consejo, conseguir su dirección, conseguir su guianza, ¿verdad? Y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días, ¿verdad? Porque ¿qué hicieron ellos? En vez de tener fe, ellos murmuraron. Ellos se quejaron, ¿verdad? Ellos se quedaron en lo que era su amargura. Y esa es una decisión. Estás pasando más rato, tienes una decisión. O te vas a quedar amargado, vas a seguir alimentando qué mal tu vida ha sido, el problema que estás pasando, la pesa que te ha causado, la dificultad de tu problema, o puedes mirar eso y poner tus ojos en el Señor, que te está enseñando algo a través de todo esto, que te va a redimir, que te va a rescatar, que te va a sacar de ese hoyo. Esa es una decisión que todos tenemos que tomar. Y la tomamos diariamente, ¿verdad? Porque no solamente cuando pasamos más rato, todos los días yo tengo que tomar esa determinación. Pero ahí está, ¿te quejas o crees? ¿Murmuras? Okay, o te levantas en fe, poniendo tu fe, poniendo tus ojos en el Señor. Dice que el pueblo se quejó, pero fíjate cómo Moisés respondió. Dice que Moisés tomó esas quejas al Señor y clamó al Señor. Verso 25 dice: tantas veces cuando nosotros enfrentamos tiempos amargos en nuestras vidas, es tan a menudo y tan natural que inicialmente, ¿qué es lo que hacemos? Inicialmente, después de nuestra separación, buscamos cómo responder al reto. Pero buscamos maneras naturales. Buscamos maneras carnales, ¿verdad? Estamos tratando de manipular o de determinar cómo es que puedo yo arreglar este dilema donde yo me encuentro. Vamos a buscar los mejores médicos en el país. Vamos a buscar que todos los recursos que yo conozco, que fulano conoce, fulano de tal, que conoce a José, que conoce a otra persona, a ver si él es el que tiene para mí lo que a mí me hace falta. Y estamos tratando de realmente arreglar. No digo que hay nada mal con tratar de arreglar el problema, pero lo que pasa es que muchas veces en tu tratar de arreglar el problema, simplemente de un punto de vista natural, tú no estás tomando en mente, en cuenta, que lo primero que debes hacer, lo que hizo Moisés, que llevar esas quejas al Señor, llevar ese dolor al Señor, llevar esa aflicción, ese reto donde ellos se encuentran, la primera reacción debe ser el Señor. Y no simplemente vamos a buscar maneras y gastar tanta energía. Yo te garantizo que si lo primero que tú haces cuando tú estás enfrentado con ese reto, tú se lo clamas al Señor. Que hay tiempos donde tú puedes respirar: Señor, ayúdame, por favor, me hace falta ayuda. Y alguna vez: Señor, me hace falta que tú me ayudes, que tú realmente estás botando de lo que es tu alma, le estás dejando saber, Señor, saber lo que te hace falta. El Señor responde cuando uno clama al Señor, ¿verdad? El Señor responde. Imagínate si tú y yo pudiéramos responder al Señor como la primera respuesta inicial, la respuesta inicial, en vez de después. Lo que pasa es que nosotros usamos oración. Si nada funciona, oramos. Traté esto, traté otro, me comuniqué con fulano y con José y con todas las personas, traté con el mejor médico, todavía estoy, ok, vamos a orar, porque no tengo más remedio. Imagínate si lo primero que hacemos es orar, ok, en vez de buscar todos los arreglos naturales. Porque imagínate qué bien te iría, porque ahora tu vida estuviera con mucho menos ansiedad, mucho menos estrés, porque tú sabes que el Señor va a cuidar de ti. Ya tú tienes esa certeza, ya tienes la seguridad. La cosa te fuera de lo más bien si primero que nada tú haces lo que hizo Moisés, traer ese clamor al Señor, ¿verdad? Entonces, la razón por cual el Señor permite que tú y yo pasemos tiempos amargos es una de las razones es simplemente para que tú y yo busquemos de Él. Mira la tercera razón es que Él nos permite experimentar tiempos amargos es para que Él no pueda liberarnos milagrosamente, ¿verdad? Si no hay amargura, entonces no hay tiempos para que las cosas se conviertan dulces. Si no hay un reto, no se hace falta un milagro. Si no hay enfermedad, no se hace falta sanidad. Si no hay atadura, no hace falta liberación, ¿verdad? Así que él muchas veces permite estos tiempos amargos, ¿para qué? Para liberarnos sobre o supernaturalmente. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Fíjate en la segunda parte del verso 25, dice la primera parte que Moisés clamó al Señor. Dice que el Señor le enseñó un pedazo de madera, ¿verdad? Dice que Moisés tiró la madera en el agua y la agua se endulzó. El Señor cogió ese café amargo y le puso azúcar. Y ahora te lo puedes tomar. Y no solamente tomarlo, ahora está sabroso. Ahora está rico, ¿verdad? Ahora sí, eso está bueno, ¿verdad? Entonces, el milagro, un milagro tomó lugar. Todo lo que era tóxico, todo lo que era venenoso, que de las aguas, por una razón u otra, fueron milagrosamente neutralizadas, ¿verdad? Y ahora las aguas se convirtieron dulce, ¿verdad? Y quiero que te fijes, porque no simplemente es el hecho que Moisés tomó un pedazo de madera que el Señor le enseñó. Okay, porque aquí estaba, aquí lo que Moisés hizo era un acto profético. ¿Qué era el acto profético? Estaba apuntando a una cruz, okay, a un pedazo de madera, okay, que iba a venir en la escena en 1450 años después, ¿verdad? Que era una profecía de lo que era la madera de la cruz de Jesús. Y no importa, quiero que te fijes, no importa qué amarga sean las aguas donde tú tomaste, ¿okay? El poder de la cruz endulce lo que tú has tomado. Cuando tú recibes a Cristo, ¿qué es lo que sucede? La cruz empieza a qué, a neutralizar lo que son los efectos de mis aflicciones, de mi vida amarga, mi dolor, mi sufrimiento. Y creo que pasa que ahora tu vida, el dulce regresa a tu vida. El dulce regresa a tu vida. Posiblemente tú has experimentado una amargura que fue causada por abuso, o una amargura que fue avasada por abandono o rechazo o hasta decisiones equivocadas que tú tomaste. ¿Nunca has tomado algo, decisiones equivocadas? Ok, no levantes la mano, sabemos que todos son culpables. Entonces, aunque tú fuiste la causa de traer amargura a la vida tuya, el Señor, a través de la cruz del Calvario, puede endulzar tu vida. Puede traer algo bueno. El Señor es el único que puede traer algo bueno de algo malo, convertir lo malo, lo que es en algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vienes a Cristo, ¿y qué es lo que hace Cristo? Cristo cambia tu actitud y Él cambia tu perspectiva, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo ahora, aunque tú estés pasando las mismas pruebas ahora que estabas pasando antes de venir al Señor, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él te llena tu vida con gozo. Él llena tu vida con fe, Él llena tu vida con esperanza, que aunque tú tengas los mismos problemas que tuviste antes, ahora tu perspectiva ha cambiado. ¿Qué es lo que acaba de hacer el Señor? Él acaba de convertir lo que es amargo en algo dulce. Eso es lo que hace la salvación, ¿verdad? Y por eso tú puedes estar aquí hoy y te falta trabajo, pero puedes estar lleno de gozo. Tú puedes estar aquí hoy y estar en un tremendo problema con tu trabajo, pero tú puedes estar todavía lleno de ¿qué? Lleno de gozo, lleno de esperanza. Tú puedes estar aquí hoy con un diagnóstico que el médico te ha dado, que tú, okay, que realmente a los demás los pone por el piso, quieren, se hunden en una depresión y nunca quieren salir de la casa, pero tú tienes tu corazón lleno de fe. ¿Por qué? Porque el Señor convierte lo amargo en lo dulce, ¿verdad? Okay. Y eso es lo que hace la cruz. La cruz de Calvario, ¿verdad? Entonces, lo que se supone esto es que para tú disfrutar de lo dulce, se supone que tú tienes que pasar por tiempos amargos, ¿verdad? Y me imagino que cuando esos israelitas tomaron esa agua de nuevo, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Y esto debe ser algo que es verdadero en la vida de nosotros, ¿verdad? El perdón que Cristo nos ofrece y la gracia que nos da es mucho más dulce que la amargura de mi pecado, ¿verdad? Entonces, cuando la provisión de Cristo es más dulce que lo que es la amargura del tiempo, cuando yo pasé por un tiempo de gran necesidad y desesperación, ¿verdad? El gozo que Cristo me da es más dulce, ¿okay?, que lo que es la amargura que el mundo me ofrece. Entonces, el Señor convierte lo amargo en algo dulce, ¿verdad? Y alguien dice que el Señor convierte a los limones en limonada. Que el limón es amargo. No sé, yo vi a alguien los otros días que le encanta comer limones solo. ¿Dónde estás? Ok. Aquí está. Y ella comiendo limones solo, yo sintiéndome la amargura, y ella hasta la gozada solo está comiendo, ¿verdad? Ok. Pero claro que el Señor con los limones, la amargura del limón, el Señor lo convierte lo que es en limonada, ¿verdad? Y solamente cuando tú tienes que traer la cruz de Cristo, la cruz del Calvario, cuando tú traes la cruz de Jesús en la historia tuya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, tu historia se va a convertir en algo dulce. Y es algo que algunas veces se nos olvida, porque uno se hace la pregunta, ¿cómo es que el Señor hace lo amargo dulce? Y una de las maneras que el Señor hace lo amargo dulce es permitiéndonos compartir nuestra historia, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir por eso? Quiero decir que una de las cosas que endulce nuestras vidas es que tú tienes que decir cómo el Señor te ha ayudado. Tú tienes que compartir con los demás cómo el Señor te ha ayudado, que en el problema que tú tienes al presente o el problema que tú has tenido en el pasado. Tú tienes que traer tu historia de redención a tu historia de desesperación, ¿verdad? Tú tienes que aplicar, y es posible que tú ahora mismo no has visto todos los resultados de lo que tú has deseado en tu tiempo de amargura, pero tú todavía tienes una historia. Como el Señor te ha sostenido, como el Señor te ha ayudado, como el Señor te ha dado paz, como el Señor te ha contraído consolación, ¿okay? Y eso es un testimonio, igual que el testimonio que el Señor me sanó, que el Señor me liberó, que el Señor me cambió, que el Señor me hizo estas clases de milagro, ¿verdad? Entonces, tú quieres realmente que tu vida se endulce más, aprende a compartir con los demás tu historia, la historia en cómo el Señor te ayudó a través de esa prueba que tú estabas pasando, ¿verdad? Y aunque tú posiblemente no has tomado sentido de toda tu tragedia y el por qué y el cómo, y posiblemente tú no sepas hasta que llegues hasta la eternidad, ¿verdad? Tú todavía puedes compartir tu historia, y el Señor va a ver que tú estás disponible a compartir con los demás como Él te ha ayudado. Y tú sabes lo que va a pasar cuando Él ve que tú estás disponible y tú estás compartiendo. No quiere decir que tú solo compartes a todo el mundo. Va a haber unas cuantas personas que el Señor trae a tus pasos, que están pasando lo mismo que tú has pasado. Va a haber personas que el Señor te trae que están pasando la misma enfermedad que tú tienes, ¿okay? O que está pasando por el mismo divorcio que tú has pasado, ¿okay? Y ahora tú vas a poder, aunque a ti no te gusta hablar de eso, el Señor te dice, yo quiero que tú abras tu boca porque tú tienes palabra de administración para esa persona ahora. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú estás disponible a compartir tu historia, el Señor empieza a traer más sanidad a la vida tuya. Él empieza a traer más dulce a tu vida, porque ahora tú entiendes, tú estás ahora utilizando, ahora tú ves que hay un propósito en la prueba que tú has pasado. Hay un propósito en esa amargura. Ahora, el Señor tenía un propósito a través de esto, y quiero que te fijes un momento, porque una manera por cual el Señor permite que pasemos por tiempos amargos es porque Él quiere sanarnos. Fíjate en el verso 25, ¿okay? Y ahí en Mará el Señor le puso delante de ellos el decreto. Le dice el verso 26, dice, si ustedes me escuchan, la voz del Señor, tu Dios, y hacen lo que está bien, obedeciendo sus mandamientos y guardando todos sus decretos, entonces no voy a dejar que tú sufras las enfermedades que yo le envié a los egipcios, porque yo soy el Dios que te sana. Yo soy el Dios que te sana, ¿verdad? Ahora, quiero que te fijes un momento, porque aquí el Señor se está revelando a su pueblo con un nombre diferente. Antes él era Jehová, ok, fue algo que el Señor le demostró a Moisés, pero ahora él le pone el segundo nombre, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere decir Rafa? Quiero que te fijes un momento, porque esa palabra, viene una palabra hebrea, Rafa, Jehová, Rafa, dice, viene una palabra que significa médico. Reparación. El que te hace saludable. El que te arregla de todos tus heridas y defectos personales. Restaurar favor, recuperar. Todas esas palabras es la definición de la palabra Rafa. Ahora vamos a verlo en la versión pentecostal. En la versión pentecostal dice, yo soy el Señor tu médico, ¿verdad? Yo soy el que te repara, ¿verdad? Yo soy el Señor que te corona con favor, que recupera tu salud y que te restaura de todos tus ¿qué? De todos tus heridas y todos tus trastornos personales. Solamente dos personas dieron amén. Solamente dos lo están captando. Okay. Okay. Entonces quiero que te fijes, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor dice que mi relación contigo, con mi pueblo, incluye que incluye la promesa de sanidad, ¿verdad? La promesa. Entonces quiero que te fijes en el verso 26, dice aquí cómo funciona la sanidad. Dice, si tú escuchas, si tú obedeces, ¿verdad? Dice, entonces, la obediencia, quiero que te fijes, porque eso siempre algo, no dejes que nadie te enseñe lo contrario. La obediencia siempre trae bendición, y la desobediencia no. Jehová Rafa dice, si tú me obedeces, entonces tú vas a ser bendecido, ¿con qué? Con vida saludable, ¿verdad? Entonces quiero que te fijes el contexto, qué clase de sanidad está hablando el Señor. Dice que ninguna de las enfermedades que experimentaron los egipcios, ninguna de esas enfermedades van a afectarlo a ustedes. Y no solamente fue una promesa que el Señor les dio a ellos durante este instante, esa promesa está repetida en varios lugares. Si tú te fijas en Éxodo 23, unos cuantos capítulos más tarde, 8 capítulos más tarde, dice, yo voy a quitar de ustedes, okay, toda enfermedad y te voy a dar vida largas y llenas. ¿De qué te va la vida si es larga, si no está llena? Así que te va a dar vida completa y vida larga. Dice Deuteronomio 7:15, y el Señor te va a proteger de toda enfermedad, y Él no te va a dejar que tú sufras las enfermedades terribles que tú conociste en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que incluye esta promesa? Esta promesa incluye la sanidad completa. Fíjate bien. Lo primero, porque el contexto son enfermedades físicas. Porque algunas veces tratamos de espiritualizar las cosas. Y no, eso sí, eso significa que solamente espiritual. Sí, vamos a hablar sobre eso en un momento. Pero creo que te fijes que la promesa es que era enfermedades físicas, ¿verdad? Porque dice lo que fue afligido, lo que afligió los egipcios, no va a afligir a ustedes, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí, porque tenemos que ver lo que dice la Biblia en un instante y tenemos que mirar cómo eso está apoyado en otras partes de la Biblia para tratar de conocer lo que es doctrina sana, ¿verdad? Y una parte dice, más de 500 años después vino una persona, Rey David, y él escribió en el Salmo 103, dice que él perdona todas mis iniquidades y él sana todas mis enfermedades. Todas las enfermedades. No dice el Señor, Él me enferma, Él me sana del virus, Él me sana de la gripe, Él me sana de la migraña, pero Él no me sana de diabetes. Él no me sana del cáncer, Él no me sana de la sida, no me sana las cosas grandes, no. Todas. ¿Eso es lo que significa todas? Mira, todas significa, mira la persona, dile, todas significa todos. Wow. Todas mis enfermedades, ¿verdad? Si es algo que está diagnosticado, eso cabe en la frase todas mis enfermedades, ¿verdad? Eso quiere decir que tú y yo podemos creer al Señor. Creer al Señor que traiga sanidad en tu vida físicamente, ¿verdad? La enfermedad tiene que irse en el nombre fuerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso incluye sanidad física, pero también incluye enfermedad emocional. Algunas veces, alguna gente dice que la enfermedad emocional es más fuerte de curar que la enfermedad física. Porque tú puedes traer un soldado de una guerra, ¿ok? Y tú puedes sanar la herida que ha causado esa bala o que ese hueso que se partió o lo que sea, pero algunas veces la cicatriz mental te afecta por mucha gente toda una vida. Y eso es verdad para nosotros. Nosotros algunas veces estamos aquí y estamos sufriendo, ¿qué? Diferentes disfunciones y diferentes neurosis que fueron causados, ¿qué? Cuando éramos niños. Alguien te rechazó, alguien te llamó un nombre cuando tú estabas en el quinto grado, alguien te dijo algo que te ofendió, alguien abusó de ti, alguien tomó, te manipuló en cierta manera. Todas las cosas que hemos pasado o experimentado, algunas veces esas cosas de cierta manera empiezan a revisitarnos y tiempo tras tiempo vienen otra vez. ¿Qué es lo que es eso? Me hace falta sanidad emocional, me hace falta sanidad del interior. Porque la persona que yo soy hoy en día, muchas veces eso viene de que de todos los trastornos, todos los traumas, todas las cosas que yo he pasado en mi niñez o mi juventud, que eso me afecta en cómo yo pienso de las otras personas, eso me afecta como yo pienso de la vida, eso me afecta aún como yo pienso del Señor. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta sanidad. ¿Qué clase de sanidad? Sanidad del interior, sanidad emocional, ¿verdad? Dice aquí en Isaías 53, fíjate en el verso 4, ya ni lo leo antes, dice que Él ha tomado sus enfermedades y cargó nuestras tristezas, ¿verdad? Entonces Jesús tomó sobre Él mismo que todas las cosas que nos trajo pena, que nos trajo dolor, que nos trajo sufrimiento, y ponte a pensar todas las cosas que te ha causado pensar en esta manera, ¿verdad? Tú eres quien tú eres a través de esos golpes. Pero dice aquí en Isaías que el Señor tomó esas enfermedades, esas aflicciones. Y eso se está refiriendo, ¿qué? Se está refiriendo a qué, a mi estado emocional. ¿Okay? A la manera como yo pienso, ¿verdad? Tú no quiere decir que tú tienes que ahora manejar. Tú no tienes que manejar tu dolor. Tú no tienes que negar tu dolor. Porque tú no tienes que ni esconderte de tu dolor. Tú tienes que entender, basado en esta escritura, Jesucristo ha tomado tu dolor, ¿verdad? Él tomó mis dolencias. Él tomó mis enfermedades. Él cargó con mis tristezas, ¿verdad? Y aquí está la base de toda sanidad emocional, es que Cristo lo tomó por mí. Él tomó en la cruz todo ese dolor, ¿verdad? Así que si Él decidió cargar tu dolor, entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a dejar que Él lo cargue o lo voy a seguir cargando yo? Déjame cambiar. Vamos a probar de nuevo. ¿Me oyen? Ah, ok, gracias, Señor. Entonces tienes que tomar decisión. ¿Quién lo va a cargar? ¿Lo vas a cargar tú por toda tu vida o vas a decir, Señor, tú cargaste esta migraña por mí? Señor, tú cargaste esta alta presión por mí. Señor, tú cargaste esta enfermedad pulmonaria por mí. Señor, tú cargaste todo esto por mí. ¿Quién lo va a cargar? Dice la Biblia que Cristo ya lo cargó. Entonces, sanidad es física, sanidad emocional, sanidad espiritual, ¿verdad? Posible que nunca has asociado la salvación con sanidad, pero la salvación es sanidad. El Señor ha sanado, y no lo tenemos en el bosquejo, pero puedes poner sanidad relacional. Una de las cosas que hizo la salvación es que arregló mi relación con el Señor, me sanó. Alguien dice, el Señor sanó mi matrimonio, o sanó mi relación con mi hijo que estaba, que se había apartado, ¿verdad? Entonces, hablamos lo mismo, ¿ok? Nosotros fuimos reconciliados con nuestro Padre a través de lo que hizo Cristo. Quiero que te fijes una vez más en lo que dice Isaías. Estamos en el mismo capítulo, Isaías 53. ¿Okay? Dice que Él fue azotado por nuestras transgresiones, ¿ok? Golpeado por nuestras iniquidades. Lo que nos trajo paz, y dice, y por sus heridas, por sus llagas, somos sanados. ¿Qué es el contexto? ¿De qué está hablando? Está hablando sobre nuestras iniquidades, sobre nuestro pecado, sobre nuestras transgresiones, ¿verdad? Tenemos, ¿qué es lo que eso me deja saber? Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. Tengo un problema del pecado. Todos como ovejas nos hemos apartado, ¿ok? Todos hemos ido en nuestra propia vía, ¿ok? A su propio camino. Pero a través del sufrimiento de Cristo, quiero que te fijes, ¿ok? Él nos liberó del problema del pecado. ¿Ok? Y dice aquí en el verso 11, dice, a través de mi siervo justo va a ser posible que muchos sean contados como justos. O sea que el Señor, en eliminar el problema del pecado, me justificó. Y ahora yo soy una persona justa. O sea que Él trató con el problema del pecado, ¿verdad? Y eso quiere decir que no solamente Él trató con el problema del pecado, creo que te dije en esta parte, Él trató con mi necesidad de pecar. Cuando tú eras inconverso, tú necesitabas pecar. Tú eras una factoría de pecado. Tú producías, eso es lo que tú sabías hacer, reproducir pecado y más pecado y más pecado. Y cuando vino Cristo, cuando tú abriste tu vida a Cristo, Él te perdonó. Pero ¿qué es lo que también hizo? Él cerró la factoría. Esa factoría ya no puede seguir operando. Y algunas veces seguimos pecando. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados de trabajar en la factoría. Pero Él hizo la manera para nosotros poder cambiar mi carácter, cambiar mi manera de pensar, ¿verdad? Ahora quiero que te fijes, y aquí vamos a tratar de terminar aquí un momento, porque quiero tomar tiempo para orar con ustedes. La sanidad bajo el texto que leemos, no solamente Isaías, por el texto de Éxodo, esa sanidad era lo que se llama sanidad condicional. Que es decir, que tu obediencia estaba, que tu sanidad estaba conectada con tu obediencia. Si obedecías, eras saludable. Si no obedecías, entonces eras afligido con diferentes enfermedades, ¿verdad? Pero eso quiere decir que solamente la gente que guardaba la ley podían clamar esta promesa para ellos mismos. Podían clamar la promesa de sanidad divina, ¿verdad? Pero el Señor ahora nos enseñó una manera nueva, una manera mejor, ¿ok? Un camino nuevo. El camino nuevo es el pacto, no el pacto de la ley, ¿ok? Sino es el pacto de gracia, ¿verdad? La gracia que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y ahora que estamos bajo el pacto de gracias, ¿verdad? Las condiciones que la ley pone sobre mí, ¿ok? Están superadas. Déjame explicarte de esta manera, ¿ok? A través de Cristo, porque yo estoy en Cristo, ¿ok? Y yo estoy justificado por gracia. O sea que tú eres salvo no porque eres bueno, bonito ni barato. Tú eres salvo no porque eres una buena persona. Tú eres salvo simplemente porque pusiste tu fe en qué, en el sacrificio de Jesús. Es por fe, es por gracia y no por tus obras. Porque si tú pudieras salvarte por tus obras, entonces Cristo murió por gusto, ¿verdad? Así que es un regalo. Tú no puedes pagar por un regalo. ¿Okay? Si tú tratas de pagar a alguien que te da un regalo, ellos se van a ofender, ¿verdad? Entonces no se trata de tú ser una persona buena, se trata de tú recibir lo que el Señor ha hecho por ti, que tú no eres salvo porque tú guardas los mandamientos, tú no eres salvo porque tú eres una persona religiosa, tú no eres salvo porque tú vienes a la iglesia todos los domingos o inclusive hasta pagas más que tu diezmo. Tú eres salvo por la gracia del Señor, porque Él simplemente te ha extendido favor, te ha dado ese regalo, ¿verdad? Entonces, la sanidad, quiero que entiendan, la sanidad ahora viene como es parte de lo que es los beneficios de la redención. La sanidad también viene a mí a través de fe y de gracia, porque yo no puedo ser suficientemente bueno para merecer lo que es sanidad. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces, es un regalo, no porque yo lo merezco, sino porque el Señor, como dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy el Señor que extiende favor a ti. ¿Verdad? Entonces, quiero que te fijes, porque lo mismo que habló Isaías, lo habla ahora Pedro en el Nuevo Testamento. Mírate un momento aquí en el Pedro y vamos a terminar en unos minuticos aquí. Gracias por su tiempo. Primera de Pedro 2:24, ¿verdad? Dice que Él personalmente tomó nuestros pecados sobre su propio cuerpo, que en el árbol, en la cruz, ¿ok? Fue como un altar donde Él se ofreció Él mismo en esa cruz. Que nosotros pudiéramos morirnos, okay, al pecado y vivir, okay, en su justicia. Dice aquí, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces Pedro lo dice un poco diferente que Isaías. Isaías dice que por sus llagas somos sanados. Pedro dice que por sus llagas fuimos sanados. Él lo pone en el texto pasado, o sea que lo que Cristo logró en la cruz, eso fue algo que pasó, que yo puedo mirar atrás y clamar, eso, lo que sucedió allá atrás, me afecta a mí hoy en día, ahora mismo. Isaías lo miró en el futuro, Pedro lo miró en el pasado, como algo que ya hecho, ya está hecho, ¿verdad? Pero ahora, quiero que te fijes, porque dice que antes que Cristo fue crucificado, tú sabes esto, okay, Él recibió, Él fue latigazos, recibió 39 latigazos, 40 menos 1. La ley permitía que un hombre fuera azotado, okay, 40 veces. Pero los judíos estaban tan preocupados que ellos iban a confundir en contar y sobrepasarse de lo que la ley permitía, que ellos crearon una nueva ley. La ley es que tú puedes ser azotado, pero no más de 39 veces, por si acaso. Por si acaso nos pasamos y el que estaba azotando se desvió o se confundió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así fue la ley. 39, la nueva ley judía, no ley bíblica, ley judía, era 39 el latigazo. Ahora, Cristo dice, cuando dice Isaías y cuando dice Pedro, que por sus llagas, ¿de qué se está refiriendo? De las latigazos. Por los latigazos que Cristo sufrió, nosotros somos sanos, sanados. Ahora, ponte a pensar, 39 latigazos, ¿por qué esto es tan importante? Es un nombre, es un número, ¿qué sentido tiene este número? Y quiero decirte algo que aquí te va a bendecir. Ok, todas las enfermedades, okay, que conocemos, hoy hay más de 12,000 enfermedades diagnosticadas. Ok, pero todas esas enfermedades tienen raíz en 39 enfermedades originales. Este no soy yo que lo estoy inventando. No invente, pastor, no invente. No estoy inventando. Esto viene aquí de la Organización de Salud del Mundo, World Health Organization, ¿verdad? El doctor que trabaja ahí, Dale Robbins, cita un artículo que fue escrito en el jornada de la Asociación Médica. Dice que todas las enfermedades del mundo se pueden trace. Que tienen su raíz, ok, gracias, que tienen su raíz en 39 causas de raíz. Ok, y hay bastantes ejemplos. Además, otro, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es que la jornada de epidemiología de cáncer, esto fue escrito en el 2010, dice que habían organizado todas las enfermedades en lo que eran 9 categorías mayores, ¿verdad? Pero en el 2010, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un reporte y dice que la clasificación internacional de enfermedades, okay, ha hecho una revisión a ese número de 9 y ha decidido ahora poner las enfermedades en categorías administrativas y le agregaron 17 categorías a esas 9 categorías originales. 17 más 9... 28, perdona, le agregaron entonces para llevar lo que era originalmente a 39 categorías. Entonces, ¿qué es lo que tiene la organización de metodología de el reporte de jornadas de cáncer? Dice que ahora, en vez de tener clasificación de enfermedad en 9 categorías, ahora tiene 39 categorías. ¿Cuántas llagas recibió Cristo? 39. Cada llaga por cada enfermedad. ¿Verdad? Porque cada llaga por cada enfermedad original. ¿Verdad? Nadie puede negar. ¿Por qué hablamos sobre esto? Y tengo que tener un poco cuidado, pero simplemente quiero compartir con ustedes lo siguiente. Es que nadie puede negar que el ministerio de Jesús, él hacía qué, él enseñaba, él predicaba, él sanaba a todos los enfermos, ¿verdad? Y no solamente Cristo, sino que él le dio una comisión a que a los apóstoles de él, a los discípulos de él, que fuera que hicieran lo mismo. Libremente tú has recibido, libremente da. Y ahí está la referencia, lo tienen ustedes en el bosquejo. Dice, cuando tú entres a una ciudad, okay, sana a los enfermos y dile, el reino de Dios está cerca a ti. Así que Cristo practicó sanidad, los discípulos practicaron sanidad. Si tú lees la Biblia de adelante a atrás, yo te digo, te voy a dar una tarea, ponte en un cuarto solo y lee toda la Biblia, o por lo menos lee el Nuevo Testamento. Después de que tú lo leas, yo te voy a preguntar la siguiente pregunta. ¿Hay un verso o hay una indicación en todo lo que tú has leído que te deja saber que la sanidad no es para hoy? No hay nada. La persona que lee la Biblia, ok, sin qué, sin el efecto de movimientos y de personas religiosas que traen de traer una doctrina reformada donde dicen que los dones han cesado, porque okay, esa persona tiene que inventar eso, porque eso no es lo que tú recibes si tú lees la Biblia de tu propia cuenta tú solito, ¿verdad? Fíjate en lo siguiente, okay, dice la Biblia que el Señor no cambia. Yo soy el Señor, no cambio. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si el Señor cambiaría, entonces miremos en la Biblia lo que sea algo, una contradicción, y esa contradicción no existe. Si la sanidad era para aquellos, los que están junto con Moisés, los que caminaron junto con Jesús, la sanidad también es para mí, nosotros, para mí hoy. Así que cuando dicen gracias, Señor, por eso, quiero que se pongan de pie conmigo un momento. Y no sé qué aflicción posiblemente tú estés pasando, si sea una aflicción física, una enfermedad física, sea una aflicción emocional. cual tú necesitas sanidad, yo te quiero invitar a que tú lo hagas al frente. Vamos a cerrar la oración. El servicio de hoy vamos a cerrar orando por ustedes.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.